Pues realmente los... Vamos a esperar a que Manuel entre. Que va a entrar por la puerta ahora. Bienvenido, Manuel. Pues realmente los caminos de Dios son inescrutables. Y esta semana estaba pensando qué predicar. Al principio de semana me vino el versículo que dice: más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y mira por dónde el pastor predicó de eso esta mañana. La cosa es que lo que él predicó y lo que yo voy a predicar van totalmente acopladas. Son diferentes, pero fue muy bien que él predicara lo que ha predicado esta mañana, porque a raíz de esto podemos predicar lo que predicamos esa tarde. Y damos gracias a Dios de que es un Dios en el cual podemos confiar, un Dios que es inmutable, que no cambia, que Él promete y que Él cumple lo que ha prometido. Y Él sabe lo que promete, y Él sabe lo que necesitamos, y Él sabe todas las cosas. Y es por eso que en Mateo 6, 24-34, encontramos estas palabras. Así que vamos a leerlo de nuevo, Mateo 6, 24-34. Mateo 6, 24-34. Son versículos muy conocidos y versículos que deberían hacernos recapacitar, deberían ayudarnos a vivir nuestra vida cristiana de una manera bien enfocada. Mateo capítulo 6, versículos 24-34. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Vamos a orar. Señor, te ruego que tú bendigas tu palabra a nuestro corazón, que, Señor, podamos comprender, podamos darnos cuenta, podamos grabar estas palabras en nuestra vida, para que ellas nos guíen, para que ellas nos transformen, para que, Señor, podamos ser cristianos que realmente te honren con sus vidas. Te pido, Padre, por esta iglesia, para que la bendigas, a que tú, Señor, puedas usarnos allí donde tú nos pongas. Y te ruego estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Pues hay principios fundamentales que el cristiano es necesario que los tenga muy en cuenta. Y uno de ellos los encontramos en este versículo, versículo 33, creo que es, dice: buscad primeramente el reino de Dios. Y no sé por qué razón, pero al empezar a pensar, meditar qué es lo que el Señor quería que trajese esta tarde, este versículo me vino a la mente. No hay razón aparente, pero me viene a la mente: más buscad primeramente el reino de Dios. Y el simple hecho de pararme a pensar, antes de, incluso de preparar el mensaje, solo el hecho de pensar este versículo y empezar a meditar en esta frase, es como que te ayuda a centrar tu vida cristiana. Más buscar primeramente el reino de Dios. Es como que te ayuda a poner las cosas en perspectiva. Y no en perspectiva cualquiera, sino en la perspectiva correcta, en la verdadera. Más buscar primeramente el reino de Dios. Y esta debería ser la prioridad de todo aquel que se llama discípulo de Cristo. Aquel que quiere seguir a Cristo. Dijimos que un cristiano era aquel discípulo de Cristo, aquel que quería hacer como el maestro hacía. Y Cristo dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que es necesario que esta frase, esta verdad, este principio, forme una parte intrínseca de nuestro corazón. Es decir, que no se pueda separar. De hecho, es que hemos visto a lo largo de las últimas semanas, hemos visto varios de estos principios, los llamamos metas. Dijimos que el cristiano debía glorificar a Dios, que debía alcanzar la madurez espiritual, vivir en victoria y ser buen ejemplo. Y esta podría ser otra: el poner a Dios el primero, el buscar la gloria de Dios, el que Él tome la prioridad en nuestra vida. También dijimos que era importante de que todo lo que hiciéramos estuviera basado en ese temor de Dios y en el amor a Dios. Así que, hablando de esta serie, el cristiano total, hemos visto la importancia de no dudar de la palabra, era fundamental. Vimos también la necesidad de ocupar nuestro tiempo en hacer aquello que era para la gloria de Dios. Y en esta noche veremos que el cristiano, aquel cristiano que realmente quiere llegar a la meta, aquel cristiano que quiere cumplir el propósito que Dios tiene para su vida, debe buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Fijaros que fue Cristo mismo el que en Mateo capítulo 6 habla estas palabras. Y no es sencillamente Cristo, es que es Dios. No es un cualquiera. Fijaros que es Cristo mismo, Dios mismo, el que está diciendo: hey, Dios va a suplir todas vuestras necesidades. Es Dios mismo, en la persona de Cristo, que dice: busca primero el reino de Dios y su justicia. Es decir, que es el mismo Dios que está hablando al cristiano y está diciendo lo que él espera y lo que el pastor está diciendo esta mañana. Si él cuida de las aves, cuidará también de ti. Hey, yo te he creado, yo sé lo que tú necesitas. Dice: en él estaba la vida y la vida vino a los hombres. Él es el que creó todas las cosas, Cristo. Y está diciendo: yo sé lo que tú necesitas. El que está hablando contigo. Y quiero que primeramente busques el reino de Dios. Así que Cristo mismo fue el que dio esta enseñanza. Y esta enseñanza debe ser una de aquellas frases que se graba en el corazón y que nunca desaparece. Como una de esas pinturas rupestres, no sé si habéis visto alguna vez alguna de ellas, que están puestas en la roca y tienen miles de años, no millones, sino miles de años. Y que esta pintura rupestre, alguien pasó por allí y la pintó y se quedó ahí grabada. Y los años pasaron, las civilizaciones pasaron, aquí vinieron los griegos, los romanos, tal, pasaron los años y años, y los árboles crecían, el paisaje cambiaba, la gente cambiaba, pero esa pinturilla, ese pequeño búfalo ahí apuntado a la pared, no cambiaba. Y estos principios bíblicos, estas verdades bíblicas, deberían grabarse en su corazón, y a pesar de que los tiempos, circunstancias, lugares, situaciones en nuestra vida cambian, Esa verdad debería siempre permanecer en nuestro corazón, grabada. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Cristo enseñó esta verdad hace ya 2000 años. Pero esta verdad es perfectamente aplicable a los cristianos de hoy en día. ¿Por qué es importante esta enseñanza? ¿Por qué es importante buscar plenamente el reino de Dios y su justicia? Porque a lo largo de la vida, cuando las situaciones se ponen difíciles, la vida se nubla, todo empieza a desmoronarse, esta frase debe ayudarnos a mantener el rumbo, porque nunca cambia. A pesar de que todo vaya bien, a pesar de que todo vaya mal, a pesar de que esté enfermo o esté sano, a pesar de que tenga dinero o no tenga dinero, a pesar de que esté solo o acompañado, yo siempre debo buscar el reino de Dios y su justicia. Y esta pequeña frase me sirve de brújula para reorientar mi dirección. Que cuando yo me empiece a afanar, como decía el pastor esta mañana, ¿no? Esta frase de George Muller, cuando el afán empieza, se acaba la fe. Y cuando la fe empieza, el afán acaba. Y cuando yo empiece a desviarme, a cambiar un poco mi dirección, yo recuerde, busca primero el reino de Dios y su justicia. Es lo que debo hacer. Y es como que la brújula me empieza a redirigir. Así que esta es la frase que cuando todos los otros aparejos se funden, nuestra brújula nos sigue indicando el norte. Durante la Segunda Guerra Mundial, a 300 millas de la costa de Carolina del Norte, un submarino alemán empezó a atacar un barco de mercancías que se dirigía a las Islas del Caribe. Obviamente este pequeño barco no tenía nada que hacer con el submarino, no tenía armamento, así que el capitán intentó embestir el submarino, era la única opción, pero no pudo ser y el submarino acabó torpedeando el barco se hundió y pues aquí ves a las cuatro barquitas con marineros intentando agarrarse a ella. Una de ellas tenía un marinero que se llamaba Semenov, un inmigrante ruso que pasó a ser que llevaba una brújula. Y a pesar de estar perdidos en el mar, gracias a esa pequeña brújula, fueron capaces de llegar a una zona de tráfico donde al cabo de 3 días un barco los rescató y fueron salvos. Pero si no hubiera sido por esa pequeña brújula, muy posiblemente esa barquita o esa barca con marineros, a pesar de que hubieran habido ingenieros, hubieran habido mecánicos, hubieran habido incluso doctores, científicos, sin una pequeña brújula que les sea capaz de guiarles, no hubieran podido encontrar el rumbo. Y son estas pequeñas verdades, verdades que son eternas, verdades que son simples pero esenciales, son aquellas que ejercen de brújula en tiempos difíciles. Y esta es una de aquellas verdades. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y realmente vivimos en días donde hay muchas luces, muchas direcciones, muchas atracciones y muchas tentaciones que tienen la capacidad de desviar nuestra mente y corazón a cualquier otra dirección. Y es importante que recordemos esta frase. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Estaba pensando, esto es como un coche. Un coche, cuando uno conduce el coche, se trata de mantener el coche entre las dos rayas, ¿verdad? El coche va por sí solo, allí, se mantiene allí. No, de hecho es que el conductor tiene que estar redirigiendo constantemente el volante. Si el coche se va para la izquierda, uno lo redirige a la derecha. Si se va para la derecha, a la izquierda. Y constantemente. ¿Qué pasa? Si desviamos la vista de vez en cuando para la izquierda o la derecha, el coche se nos va. Hay que redirigirlo. Es así, ¿verdad? La vida cristiana es lo mismo. Tenemos que estar siempre revisando nuestra dirección. Y este es un versículo que nos ayuda a redirigir nuestra vida. ¿Estás tú buscando primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Hay algo que se está haciendo dirigir para la izquierda o a la derecha? Redirígela mediante este versículo. Pero esta frase, este versículo en Mateo 6, es la conclusión del capítulo, como vemos, pero es la conclusión a la que llega Cristo después de un discurso que más o menos empieza a fraguar en el versículo 25. Pero el mismo versículo 25 empieza con un "por tanto os digo". ¿Vale? Así que este "por tanto" ya nos habla de antes. Bueno, si veis, esto es una enseñanza larga de Cristo, pero básicamente esta es la conclusión a la que llega Cristo, ¿no? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Para llegar allí ha pasado por una explicación que el pastor ha dado un muy buen mensaje esta mañana, pero antes de eso llega el versículo 25. "Por tanto os digo", pero antes del "por tanto" viene el 24, que por eso llega el 25. Y el 24 dice así: "Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas". Y aquí encontramos el primer punto, el servicio. Ninguno puede servir a dos señores. Y esta palabra, el servicio, llama la atención porque Cristo lo limita a solo dos señores, a uno o a otro. Y ciertamente el hombre natural diría que es un límite poco acertado. Quizás pensaríamos que hay muchos señores. Puede ser el dinero, puede ser el placer, el trabajo, la familia. Puede ser un dios, entre comillas, un dios de minúscula, puede ser Alá, Mahoma, Buda o cualquier otra cosa. Pero debemos recordar que aquí el que está hablando no es alguien que piensa con una mente humana, sino es alguien que ve las cosas tal y como son. Las ve blanco y las ve negro. ¿Por qué dice Cristo dos señores? Dios y las riquezas, como veremos más adelante. ¿Por qué dice dos señores? Porque, a fin de cuentas, solo hay dos señores posibles. Ni más, ni menos. Todo lo que uno pueda pensar se globaliza, se mete en un grupo. ¿Qué es servir? La palabra es douleuo. ¿Habéis escuchado la palabra doula? ¿Qué es una doula? Es una mujer que ayuda al parto, que está para servir a la que está de parto, le está ayudando. Más o menos sería como la comadrona, si no lo mismo, no sé si lo mismo o no, pero algo similar a la comadrona. Está para ayudar en lo que sea a la que está de parto, está sirviendo. La palabra significa esclavo. Servir o hacer un servicio. Es decir, que lo que está diciendo aquí Cristo es que todos, a fin de cuentas, somos siervos. Hemos leído: ninguno puede servir a dos señores, o amará a uno o amará al otro. Pero todos somos siervos. Así que, ya sea que miras al vecino, o que miras a la acera del frente, o que miras al país vecino, o al país que está lejos, todos somos siervos. Y eso hay que reconocerlo. Lo que nos diferencia es nuestro Señor. Y es este Señor el que nos da, este Señor, ya sea bueno o malo, el que nos da o nos quita privilegios. Pero mires donde mires, salvos y no salvos, todos, absolutamente todos, somos siervos. Y es importante recordar esta verdad porque nos ayuda a recordar nuestra condición de inútiles. Nos ayuda a recordar que, como hemos cantado, sin Cristo no somos nada. Esta semana estaba leyendo un libro que decía que todo lo que somos, lo somos por gracia. Por la gracia de Dios, soy lo que soy, es lo que dice Pablo. Y es verdad, nos ayuda a ponernos en el lugar adecuado. Yo no soy un señor. Yo soy un siervo de un señor. Un señor bondadoso, pero no dejo de ser siervo. Los que no son salvos son siervos de un señor no bondadoso, pero siguen siendo siervos. Y todos somos siervos. Así que vamos a ver estos dos señores. Primeramente, Cristo habla de servir a las riquezas. Si os fijáis, el versículo 24, en casi todas las Biblias que tengáis, abajo pondrá un numerito después de riquezas, número 1. La palabra griega es mamón. ¿Lo veis allí? Esa es la palabra en griego. Significa riquezas, propiedades. Vines da esta definición. Es una palabra aramea común para riquezas, relacionada con la palabra hebrea que significa firme, constante. ¿De dónde se deriva la palabra amén? ¿Ves? Amén se parece al griego mamón o mamonas. De ahí, ¿qué es lo que dice aquí? De ahí, aquello en que se puede confiar. Es decir, que están buscando riquezas porque pueden confiar en ellas. No podéis servir a Dios y confiar en Dios y a la vez servir a las riquezas y confiar en las riquezas. Depositar tu confianza en aquello que no es Dios. ¿Vale? Así que, como ya dijimos antes, la manera de ver de Cristo es muy diferente a la nuestra. No es un hombre que está hablando, sino que es Dios mismo. Y Él lo ve como blanco o como negro. Es decir, o sirves a uno o sirves al opuesto. O sirves a Dios o sirves al opuesto, a las riquezas, a lo que el mundo puede ofrecer. ¿A qué se refieren estas riquezas? Vamos a 1 Juan, capítulo 2, versículo 16. ¿Qué son estas riquezas? A las cuales yo no puedo servir si sirvo a Cristo. 1 Juan 2, 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Es decir, aquí está de nuevo poniendo este contraste de blanco y negro. Está poniendo a Dios y está poniendo lo que el mundo ofrece. Y está diciendo que yo no puedo servir o decir que sirvo a Dios cuando yo estoy intentando satisfacer lo que mi cuerpo me pide, ya sea una cosa u otra, los deseos de la carne, los de los ojos, o la vanagloria de la vida, lo que tú quieras poner ahí. No puedes intentar satisfacer tus necesidades, confiar en ellas para sentirte cumplido y pretender a la vez servir a Dios. Es que no funciona así. Es que es imposible. Y es por eso que es importante grabar esta frase: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque estas palabras son las que hacen que dejemos de buscar aquello que no puede satisfacer para buscar aquello que realmente puede satisfacer. Así que no podemos servir a este señor. Hay países que son ricos en carbón, que son ricos en oro, en petróleo, en gas, pero el mundo es rico en tentaciones. Es rico en diversión. Es rico en entretenimiento, en suciedad. Y yo no puedo encontrarme sirviendo al mundo, sirviendo a este Señor. De hecho, es que hemos leído en Romanos capítulo 6. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Éramos siervos del pecado, pero algo ocurrió para que ya no sirvamos más al pecado, a las riquezas, a lo que el mundo puede ofrecer, a lo que el mundo pretende decir, ¡hey! Esto te va a satisfacer. Y Dios dice, no te preocupes por aquello. Como decía el pastor esta mañana, yo sé lo que te falta, yo sé lo que necesitas, yo sé cómo eres. Es que esto mismo que lo dijo. No te preocupes por eso. Tú preocúpate primeramente en buscar aquello que agrada a Dios. Así que está el servir las riquezas, versículo 6:24, pero también está el servir a Dios, que es la otra cara de la moneda. Vamos a Romanos 6, de nuevo, lo tenía aquí marcado, Romanos 6, 17 al 18. Pero gracias a Dios, que aunque eres esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Es decir, antes éramos esclavos del pecado. Después dimos nuestro oído a la verdad. ¿Y la verdad qué es lo que hizo? La verdad nos hizo libres. Y una vez libertados del poder del pecado, nos pusimos bajo el yugo de Cristo. No somos libres ya, hago lo que quiero, ya no soy esclavo o ya no soy siervo de nadie. No. Ahora me pongo otro yugo. ¿Pero qué dice acerca del yugo? Mateo 11, 29 al 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es decir, tengo una cabeza y tengo un cuello. El, entre comillas, sino del ser humano es ser siervo. O vas a ser siervo de uno o de otro. La cuestión es de quién. ¿De quién quieres tú ser siervo? ¿Quieres ser esclavo del pecado? ¿O quieres tú llevar un yugo? Que sí, es un yugo, pero es un yugo ligero. Es un yugo que Cristo nos ha marcado. Es un yugo que es ligero, como dice Cristo. Nos ha sido maestro y aprendemos de él, que dice que soy manso y humilde de corazón, y aun y a pesar de llevar un yugo, dice que hallaremos descanso para vuestras almas. Es como un yugo de broma. Un yugo como un yuguito, ¿sabes? De papel, que no cuesta, que cuando uno decide ponerlo y llevarlo, te das cuenta que es ligero. Y aquí ves a aquellos esclavizados por el pecado que llevan un yugo de acero pesado, donde no pueden respirar, ahogándose. Pero parece atractivo. Y mucha gente se quiere poner sobre ese, bajo ese yugo. Pero Dios dice, mira, ¿sabes qué? Solo tienes una cabeza y un cuello. No puedes llevar dos yugos a la vez. Yo te ofrezco un yugo ligero. Un yugo que realmente no cuesta. Pero solo puede servir este yugo. Porque no puedes usar, no puedes llevar dos yugos a la vez. Yo sé lo que necesitas. Sé lo que te conviene. Pero debes llevar mi yugo. Si no lo quieres llevar, pues vas a servir a este otro. Pero este te va a amargar la vida. Así que en Mateo 6, después de 24 y 25, Cristo empieza a hablar en un lenguaje entendible al oyente. Y les empieza a decir así como Dios lo ve. Intenta decir, da una enseñanza muy clara de cómo Dios ve las cosas y lo sencillas que son. Y que es precisamente lo que el pastor ha estado hablando esta mañana. Cómo Dios compara el valor del hombre con el de los pajarillos o las flores. Un lenguaje entendible, sencillo. Mira, fíjate, tú ves los pajaritos, tú ves las florecitas del campo, que a fin de cuentas, pues, crecen bonitas, pero al cabo de una semana, pues ya están marchitas y al final, pues, se echan al fuego. Pero tú ves lo bellas que son, tú ves cómo se visten, tú ves los pajarillos cómo, pues, vuelan, cómo tienen lo que necesitan. Fíjate, el hombre. El hombre es un ser creado, así como el pajarillo y la flor. Pero fíjate que a diferencia de lo que cree el hombre común, no somos hermanos de los animales. No somos hermanos de las plantas. No venimos del mismo bichito. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Los hizo diferentes. Dios creó todo perfecto. Tenían su función y las hizo perfectas. Unas flores, esta mañana estaba viendo las flores de mi jardín, que son 4 o 5, pero cuando salen me da gusto, ¿no? Son flores perfectas, unos colores vivos, agradables, que dan color. Una simple flor. Y dice la Biblia que todo lo que hizo Dios lo hizo perfecto. Pero el hombre lo creó a su imagen y semejanza. No el animal, no la vaca, el toro, o la oveja, o el dinosaurio. No, no, son animales. Perfectos, sí. Pero no fueron creados a su imagen y semejanza. Y Cristo mismo les dice a estos hombres, mira, mira las flores, mira los pajarillos, cómo Dios cuida de ellos. A fin y al cabo, no son más que animales, no son más que plantas. Y si Dios cuida de ellos, ¿tú no crees que va a cuidar de ti, hombre, que has sido creado a imagen y semejanza de Dios? Ese es el lenguaje de Cristo. Y ahora que encontramos versículo 26, mirad las aves del cielo, en adelante hasta llegar al versículo 31. No os afanéis, pues, diciendo. Es decir, esa explicación tan sencilla y tan simple les hace ver que Dios tiene un plan mucho mayor para ellos. Que si Dios cuida de las aves, cuidará también de ti. Es decir, por regla general, un niño no se preocupa de la ropa. Un niño va al armario, abre el armario, da un portazo al armario, como hacen mis hijos, le dan un portazo, sacan el cajón, lo primero que te pillan y se visten. Pero el niño no se ha preocupado en comprar la ropa, no se ha preocupado en lavar la ropa, en doblar o en plancharla, en doblarla, en guardarla. No, no, el niño va al armario, abre el armario y coge la ropa. Él ya da por sentado que la ropa estará allí. El niño, por lo general, da por sentado que a la hora de comer se va a sentar y va a tener un plato de comida. Él no se preocupa en comprarla, en prepararla. No se preocupa siquiera en lavar los platos hasta que crece. Se sabe, ella da por sentado de que se va a sentar y el plato de comida está ahí enfrente. Y es lo que Cristo está pidiendo, está diciendo, está exhortando, está enseñando a sus discípulos. Hey, no te preocupes por estas cosas. Yo sé que tú necesitas de ellas. Y la misma fe que tiene un niño en el padre para encontrar la ropa, para encontrar la comida, es la que el cristiano debe tener en Dios, sabiendo que Él sabe lo que nosotros necesitamos. Así que Cristo nos exhorta a ser como niños. ¿No viste las aves? Pues también te veo vestir a ti. ¿No viste, no da la provisión que necesita? Pues también te va a dar tu provisión. Y entonces llega al versículo 33. Porque todas estas cosas son las que nos hacen afanar. Las que nos hacen desviar. Dice el versículo 33. Tu principal preocupación debe ser esta. Mas buscad primeramente. ¿Vale? Mas buscad primeramente. Esta palabra primeramente es fundamental. No dice secundariamente. No dice después. Dice mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que este versículo 33 nos hace referencia a los versículos 24 y 25. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No quiere decir que debamos vivir despreocupados. Es decir, que no tengo que trabajar porque Dios va a proveer. Eso sería irse al extremo incorrecto. La Biblia también dice que el que no trabaje, no coma. Quiere decir que yo tengo que poner primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Es decir, que cuando yo pongo a Cristo como mi prioridad, el trabajo es secundario. Que cuando yo pongo a Cristo como mi prioridad, los estudios son secundarios. Que cuando yo pongo a Cristo como mi prioridad, la familia coge otra perspectiva. Es una familia cristiana donde Cristo es la persona más importante en la familia. No que me despreocupe la familia, no que me despreocupe del trabajo, ni que me despreocupe de los estudios, ni que me despreocupe de lo que sea, sino que Cristo es la prioridad. Y que todo lo que hago, lo hago bajo el prisma de Dios, bajo las gafas de Dios. Mira, ahora me saco las gafas y os veo borrosos. Pero cuando me pongo las gafas, os veo claro. Cuando yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia, aquello que yo veo borroso en mi vida, me las pongo las gafas y toma una claridad diferente. Me ayuda a coger la perspectiva correcta. Hemos hablado de esta brújula. Esta brújula que nos indica el norte. Y estas palabras, buscad primeramente, me ayudan a ver lo espiritual primero, a poder enfocar mi norte y ver las cosas claramente. Y cuando todas estas luces que están a mi alrededor, tentaciones, distracciones, incluso cosas que parecen que son necesarias, y yo me encuentro poniéndolas antes que a Cristo, entonces es necesario que diga: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Sabes qué? Dios pide muy poco. Realmente pide muy poco. Pide mucho, sí, es verdad, pero pide muy poco. Y lo que da por lo que pide es totalmente opuesto. Él pide muy poco de nosotros y da gran cantidad. Él pide que 2 horas el domingo por la mañana y 1 hora y media por la tarde, el domingo. Pide, por ejemplo, 1 horita el miércoles por la tarde. Pide, por ejemplo, leer un poco la Biblia durante el día. Pide poner nuestra mente en sus cosas durante la semana. Realmente a veces nos cuesta, pero ¿qué pide? No pide mucho. Y a cambio, fíjate, dice: y todas estas cosas os serán añadidas. Y por eso digo que la predicación de esta mañana ha ido tan perfecta, porque me ha ahorrado tener que decir todo lo que estos versículos dicen. Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios sabe lo que necesitamos. Dios promete suplir lo que necesitamos. Y no es una promesa hueca. Dios cumple lo que promete. Dios no puede mentir. Y Él dice: tú busca primeramente mi reino. Busca lo que a mí me glorifica. Busca sencillamente hacer aquello que a mí me agrada. Y es necesario que grabemos esta frase en nuestro corazón. Realmente la pongamos y nos preguntemos a lo largo de la semana. No solo de esta semana, sino la semana que viene. Y de la siguiente, y de la otra, y de la otra. Estoy buscando el reino de Dios y su justicia. Fíjate que si no lo estás haciendo, has decidido quitarte su yugo y ponerte ese yugo ferragoso, ese yugo horrible que el mundo ofrece. Y estás intentando satisfacer tus necesidades, estás confiando en aquello que no va a poderte ayudar. Y es por eso que cuando pensamos este versículo, ¿qué estoy haciendo? No. Te lo sacas y te pones ese yugo que Dios promete que es ligero. Y Dios empieza a renovarte. Y Dios empieza a ayudarte. Y Dios empieza a proveer. Quizás no como el hombre espera. No, te proveerá de una manera todavía más grande. Y todo empieza con buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas os serán añadidas.